Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Alejandro Palomas. Un niño. Podría ser el título de una de mis novelas. De hecho, casi lo fue. Y estaría bien así, como en su día ocurrió con Una madre. Quienes conocen mi obra saben que podría hablar de mi madre en cualquiera de sus múltiples versiones y creo que serían igual de válidas. Aunque a estas alturas no sé si alcanzaría a hacerle justicia con alguna. Intentaré referirme a ella únicamente lo indispensable, aunque costará. Su figura es esencial no solo en lo que soy y en quién soy ahora, sino también en el hecho de que el niño que sigue respirando, o lo que queda de él en mí, esté ahora aquí, con vida, hablando de un pasado porque lo tiene. No miento ni exagero si digo que sin mi madre yo no habría sobrevivido. No habría tenido la fuerza, el empuje ni la motivación suficientes para vivir los años que lo he hecho. Dicho de otro modo, sin su presencia en el mundo, yo me habría quitado la vida hace mucho tiempo. Es así, y así lo digo, aunque sé lo que eso provoca en quien lo oye o, en este caso, en quien lo lee. A estas alturas, adornarlo no serviría de nada y yo no he llegado hasta aquí para adornar la verdad. Más aún cuando mi madre y yo hablamos de ello en más de una ocasión, la última hace apenas 2 años. Ahora que desgraciadamente ya no está conmigo, a veces, muchas más de las que quisiera, recuerdo esas conversaciones que no he vuelto a tener con nadie sobre lo que para ella era la vida y cuánto valoraba la mía por lo que era. Durante el tiempo que nos tuvimos el uno al otro, mi madre me ayudó a flotar en unas aguas que se enlodaron irremediablemente la tarde de marzo de 1976, en que me abracé a ella en la cocina de casa y temblando de miedo le confesé que hacía un año que un hermano del colegio abusaba sistemáticamente de mí. «Me hace daño». Eso fue lo que le dije. Ahora, mientras escribo estas líneas, de vez en cuando levanto la vista hacia la ventana y veo las encinas y los robles que envuelven mi casa y oigo una voz triste que es la versión niña de la mía y que repite incrédula, como en un eco de pena. Yo tenía una madre, yo tenía una madre, yo tenía una madre. Y garabateo el cálculo de su ausencia en mi libreta como lo hago desde el día que murió. La suma es siempre la misma. La tuve durante 53 años. 43 días y 13 horas. A eso hay que añadir los 9 meses que la habité y que fue solo mía desde dentro. Días y noches de intimidad total en que, enroscado en su interior, mi mirada se elevaba hacia lo alto y lo que veía era un firmamento de venas, arterias y palpitar que no he dejado de ver y oír desde entonces en el cielo que ahora corona este rincón del mundo en el que vivo retirado. Lo he dicho en varias de mis novelas. Lo digo porque estoy convencido de ello y porque es algo que aprendí no solo de mi madre, sino también de mi abuela, su madre. Somos lo que somos porque hemos sido muchos otros antes. Por eso, juzgar a alguien por lo que vemos en él o en ella es un error seguro y yo entiendo no hacerlo desde que lo entendí. No sabemos qué niño vivió y sigue viviendo en el adulto con el que tratamos. Ese adulto es el resultado de muchas sumas y muchas restas que no justifican nada, pero que sí explican mucho. Somos esa suma, lo que fuimos y lo que decidimos no ser, nuestras decisiones y nuestras renuncias. Ese planeta somos. En cuanto a mí, soy el menor de 3 y el único hombre. Jandro, así me llamaba mi madre, hasta el final. Desde que ella murió, solo soy Jandro para quienes quedamos. Únicamente para las de sangre. Las mujeres de la familia, ya para nadie más. Mi padre, que después de 15 años desaparecido de nuestras vidas, murió lejos de nosotros 7 días antes que mi madre, me llamaba Alejandro. Y en las frecuentes ocasiones en que su humor conmigo no era bueno, me convertía en tú. Tú, ¿a qué hora tienes clase mañana? Tú, venga, arriba, que toca levantarse. Tú. Jandro y tú. Desde que tengo uso de memoria, y lo tengo desde temprano porque resulté ser un niño muy precoz, fui un planeta partido en dos. Jandro, mi madre, y tú, mi padre. Dos mitades de un único todo que han tardado una vida entera en volver a encontrarse y que, cuando por fin lo han hecho, se han reconocido a tientas, no siempre casando bien. Hasta hace apenas un par de años, siempre que mis hermanos y yo hablábamos de nuestra infancia, ellas se sorprendían cuando yo les decía que no recordaba esos años como felices. Al contrario, para mí fue la época más triste y penosa de todas. A ellas les extrañaba que su recuerdo y el mío fueran tan diametralmente distintos. ¿Por qué? ¿Cómo podía ser que una época en la que compartimos tanto y tan cerca, la mediana es 2 años mayor que yo y la mayor 4, ofreciera dos lecturas tan contrapuestas? Es más, ellas no conservaban en el recuerdo una imagen de mí como la de un niño infeliz, más bien al contrario. Sin embargo, desde hace unos meses, tras mi confesión pública sobre los abusos y las agresiones sexuales que sufrí durante ese tiempo y los años de acoso escolar previos y posteriores, la pregunta ha encontrado su respuesta. Y no es que mis hermanas no estuvieran al corriente de lo que ocurrió. Sabían, sí, pero desconocían la magnitud real de los hechos. Porque yo nunca me había atrevido a detallarlos con ellas y porque, desde el día en que mis padres los denunciaron en el colegio, el asunto no volvió a mencionarse en casa. Mis hermanas no quedaron incluidas en la ecuación del horror. Supieron, el titular sí las alcanzó, pero eran demasiado pequeñas. Es más, el día que relaté en mi primera entrevista algunas de las escenas más duras de lo ocurrido durante el año de abusos en manos del hermano de Lasalle, ellas lo oyeron por primera vez. Curiosamente, me resultó más fácil que lo supieran así, al mismo tiempo que lo compartía con el país entero, que tener que sentarme con ellas a una mesa, los tres solos, y contárselo en la intimidad. La intimidad entre nosotros tres llegó poco después, una tarde extrañamente cálida de marzo. Era domingo y habíamos comido juntos en casa, aprovechando una temperatura de falsa primavera que templaba el campo. Ellas estaban aún instaladas en la estela del estado de shock que había traído consigo mi confesión y yo seguía entre avergonzado e incómodo después de haber hablado, porque compartir algo así con los tuyos es desnudarte del todo. De algún modo, como ya me había ocurrido de niño con mi madre cuando decidí sincerarme con ella, había vuelto a enfrentarme al temor de que la verdad, esa verdad tan fea, llevara consigo perder lo poco que me quedaba. Que quienes más te importan te rechacen por estar sucio, por haberte convertido en un hijo, en un hermano no querido. Esa conversación entre hermanos es el germen de lo que contienen estas páginas. Fue una tarde entera sentados delante de la chimenea, ellas escuchando, yo vaciándome de verdades que se consumían en el fuego como los leños con los que la mediana iba alimentando un calor que no lograba caldear de todo el salón. Recuerdo que cuando terminé de contar los detalles de aquel año de abusos y violencia sufrida en el colegio, nos quedamos en silencio. Fuera llovía y la oscuridad había caído sobre la casa como una opaca campana de cristal. Los perros dormían. Aparte del crepitar del fuego, no se oía nada. Tras un par de minutos sin hablar, la mayor rompió la quietud encendiéndose un cigarrillo. Despacio, como si estuviera masticando lo que no se atrevía a decir, dejó la caja de cerillas sobre la mesita. «Menos mal que mamá ya no está», dijo con la voz llena de aire antes de expulsar un chorro de humo hacia el fuego. «Has hecho bien en esperar y ahorrarle todo esto». Hubo otro silencio, este más corto. «No es todo», dije. La mediana, que acababa de arrodillarse delante de la chimenea, se volvió con las pinzas en la mano. «Lo que os he contado no es todo», aclaré. Volvió el silencio. Esta vez fue un minúsculo hueco de palabras que los tres conocemos bien porque lo compartimos desde que éramos niños. Es parte de nuestro léxico familiar, ese complejo mapa de voces, miradas y, sobre todo, de esperas mudas en las que nos reconocemos como parte de un mismo nido. Migas de pan seco que, bien o mal, hemos ido dejando caer en el camino a lo largo de los años para no perdernos. El silencio que se hizo en el salón fue idéntico al que, siendo todavía muy pequeños, yo debía de tener poco más de 10 años. Nos cubrió de ceniza el día que mi madre nos anunció que se marchaba de casa. Me resulta inevitable
referirme para iniciar esta charla a la última entrevista que tuvimos en Pontevedra Viva Radio. Hablábamos con Pedro Simón y su libro Los Incomprendidos, un título que lleva en sus páginas a una familia con sus miedos, sus sentimientos de culpa, sus silencios, sus terapias, la gestión de un pasado. Y llegamos a este autor con el que vamos a hablar hoy, Alejandro Palomas, y Esto no se dice, y nos volvemos a encontrar con esos elementos. La abismal diferencia es que la novela de Simón es ficción, aunque es perfectamente real, y en el título de Palomas, el escritor y el protagonista es el mismo, vertiendo en estas líneas su experiencia vital. Así que lo primero de todo, Alejandro Palomas, gracias por estos minutos de charla en Pontevedra Viva Radio y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Esto no se dice, habla, perdón, en primera persona de circunstancias que efectivamente y afectivamente cuesta decir. He sido abusado sexualmente, he sufrido acoso escolar y he sentido maltrato dentro de mi familia. Tres problemas para los que la sociedad actual sigue sin estar preparada para proteger a los menores y evitarlos. ¿Lo entiendes también así, Alejandro?
Yo no sé si no está preparada. Yo creo que sí está preparada, pero estar preparado y actuar no es lo mismo. Creo que hay una diferencia. Creo que estamos preparados para muchas cosas que para las que desconocemos estar preparados. Y creo que no actuamos, no por no estar preparados, sino porque nos falta voluntad, nos falta empatía. Somos una sociedad no demasiado empática, sí solidaria cuando hay alarmas, pero no demasiado empática en lo cotidiano. Ese es el problema. No es tanto que no estemos preparados, sino que la capacidad la tenemos, pero no existe la voluntad, que es peor.
Sí, ciertamente, sin duda alguna. Siguiente pregunta para Alejandro Palomas, que también da charlas en centros educativos sobre bullying. ¿Cómo trabajas este asunto ante víctimas y verdugos, a fin de cuentas?
Bueno, lo trabajo desde la experiencia propia. Yo fui un niño acosado en el colegio. En el colegio y fuera de él, porque lo del acoso escolar es un término complicado. Yo no creo que sea acoso escolar, sino que es acoso en la infancia, uh-huh, o en la preadolescencia o en la adolescencia. No se significa solamente en el recinto escolar. Y eso lo sabemos todos, con lo cual creo que estamos usando mal la nomenclatura, no la estamos utilizando bien. Pero aparte de eso, uh-huh, yo parto de la experiencia personal. Yo viví eso y viví. A ver, lo que ocurre con un niño acosado, con una niña acosada, es que te conviertes en la diana de un grupo y en la víctima de un abuso de poder y un abuso de confianza. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que por pura supervivencia, en muchos casos, el niño acosado o la niña acosada termina buscando a una víctima propiciatoria que entregar al grupo para que el grupo lo deje en paz o la deje en paz. Uh-huh. Con lo cual te conviertes en parte del grupo, con lo cual te conviertes en parte de la culpa también. Es decir, que en muchos casos los niños acosados también conocen la otra parte. Y eso es terrible, porque te hace sentir una parte de aquel mundo que te machaca. Uh-huh. Con lo cual, para trabajar eso, es necesaria una terapia profesional. O sea, aquí siempre es necesario un terapeuta profesional. Hay que partir de los orientadores de las escuelas, pero también tenemos que tener en cuenta que hay escuelas que tienen 500 niños y un orientador. Sí. Los números son muy complicados de gestionar.
Ajá. También es cuestión de voluntad. Eso sería otro debate. Pero también,
totalmente.
También.
Sí, siempre vamos a lo mismo.
Uh-huh. Dice tu editorial que este es un libro que da voz a muchas otras voces que no pueden ni saben cómo hacerse oír. ¿Estás recibiendo el feedback de esas otras voces durante esta promoción? Y si es afirmativo, ¿cómo está resultando para ti?
Estoy recibiendo mucho feedback. Piensa que es un libro Es un libro, y además es que, en primer lugar, tengo el feedback de los libreros y de las libreras, que me interesa por encima de todo. Entonces, ellos me cuentan cómo es el proceso de acercamiento al libro. Esto no se dice, es un libro que aparentemente es difícil, o sea, es duro, pero en realidad, y por tanto, quien se acerca a esto no se dice, hay como un acercamiento y un alejamiento, como que te acercas a algo que te atrae, pero después no terminas de. ¿Por qué? Porque la gente cree que va a encontrarse con un libro que le va a hacer sufrir. Y este no es un libro que te hace sufrir, aunque hable de una infancia muy dura, pero es que habla de la vida, habla de todos nosotros, sí, y sí. Habla de la vida en general. Y el feedback es parte de ahí, parte de mucha gente que me confiesa. Yo tenía muchas dudas, me daba muchísimo miedo empezar, pero una vez que empecé, no pude parar y terminé, y para mí es un bálsamo, y efectivamente es un bálsamo. Yo lo escribí con esa voluntad y sé que es eso lo que provoca, que sales del libro como si hubieras llegado de un viaje. Y curiosamente, porque partes de una conmoción inicial, es muy, muy heavy el principio, pero después lo que te supera son las emociones, te conviertes. Y lo que ocurre, que es lo más llamativo del feedback, es que hay muchas personas que a medida o en algún momento de la lectura sienten que se les desbloquea algo relacionado con su infancia que tenían bloqueado y que no habían querido nunca más tocar. Ajá. Y lo tenían totalmente inconscientemente bloqueado, con lo cual es una sorpresa. Hay una sorpresa aquí para cada uno. Y esto es lo que me tiene loco y me flipa muchísimo. Que todos hemos pasado en algún momento durante la infancia por algo que tenemos bloqueado y que nos hace cambiar el color de la infancia. Y eso es lo que surge de este libro.
Estás abriendo muchas puertas que estaban cerradas, Alejandro. Y, y con la siguiente pregunta también me la has dejado respondida, pero además es que coincide también con una circunstancia que sí que he chequeado con otros autores. No por experiencias semejantes a esta, pero sí que decían que con sus cargas en sus mochilas, los libros eran su refugio, sus terapias. Y tú lo decías, que esto ha sido también terapéutico para ti.
Mira, ha sido terapéutico, pero no había una voluntad terapéutica para mí. Y ha sido terapéutico porque lo que ha ocurrido con este libro es que una vez escrito, una vez en la calle, he empezado a viajar. Ajá. Y a descubrir a un niño anterior al Alejandro de los 8 años que existió y que yo nunca había tenido en cuenta. Para mí mi vida había empezado a los 8 años, que fue cuando yo sufrí el año de abusos y violaciones, etcétera. Y el niño anterior no existía. Y de repente, a medida que he ido avanzando en la promoción, he ido entrando en contacto con el niño que existió antes y al que yo nunca había tenido en cuenta. Con lo cual estoy redescubriendo una infancia que yo también tenía bloqueada.
Me alegra escuchar eso. Y quiero preguntarte también por las ilustraciones de... Esto no se dice. Yo, de verdad, cuando iba avanzando en el libro, de repente me encontré con eso y dije, no me lo imaginaba. ¿Esto ha sido idea tuya, una propuesta de la editorial?
Sí. No, eso ha sido idea mía. Yo soy muy, muy fan de entremezclar cosas, géneros, estéticas, etcétera. Y aquí yo desde el principio vi que había que mezclar novela, o sea, había que mezclar letra, ficción, relato, con novela gráfica. Sobre todo en 3 capítulos y en 3 partes que son muy, muy, muy especiales y muy definitorias dentro del relato. Me pareció que era bueno que el lector o la lectora llegara aquí después de hacer este pequeño viaje por la primera parte y se encontrara con este capítulo que es totalmente visual. Porque sí. Además me pareció también que es un libro para adultos, obviamente, pero son 3 capítulos que un padre o una madre con un hijo que quiera preguntar y que quiera curiosear, también puede haber ahí un principio o un inicio de lectura conjunta. Y eso me interesa mucho porque, en el fondo, los protagonistas de este libro, o el protagonista, es un niño. Uh-huh. Aunque es un niño que crece, que se hace hombre, etcétera, pero que es un viaje desde la niñez o desde la infancia hasta el hombre adulto.
Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso, Alejandro? Quiero decir, ¿en quién confías para que lleve a cabo esas ilustraciones?
Pues yo lo tuve muy claro. Hay un ilustrador que trabaja mucho con Planeta Comic, que es Claudio Stassi. Claudio Stassi ha hecho algunos de los cómics de... Bueno, él hizo Nada, de Carmen Laforet, acaba de sacar uno que es muy, muy, muy bonito. Es un tío estupendo y además, bueno, yo sabía que se trabajaba muy bien con él, me puse en contacto con él enseguida y él, en cuanto vio la idea que yo tenía, me dijo, sí, cuenta conmigo porque yo en este proyecto quiero estar. Ajá. Y fue muy fácil, muy, muy fácil. Yo le di fotografías mías de cuando era pequeño, fotografías de mi madre, o sea, todo es real. Todas las imágenes que tú ves ahí son sacadas de fotografía.
Voy a revisarlas. Una vez que sé eso, voy a volver a revisarlas. Me llamó la atención también porque te he escuchado decir que este libro es el que menos te ha costado escribir. Me costaba, tuve que hacer un ejercicio, pero digo, ¿cómo es posible?
Pues mira, es posible porque es verdad. Uh-huh. La verdad es muy fácil. Ajá. De manejar. La verdad, no hay que añadir nada, no hay que construir nada, simplemente hay que hilarla. Pero no es como la ficción, que tienes que crear, que tienes que imaginar, que tienes que crear un ritmo, una música. No, aquí simplemente tienes que dejarte llevar y ser muy honesto. La honestidad cuesta, es cierto, pero a mí no me cuesta especialmente. Y a la hora de crear, cuando lo único que tienes que hacer es moverte en este plano, en el plano del recuerdo y de lo que es verdad para ti, es muy sencillo.
Pues Alejandro, muchísimas gracias por estos minutitos. Y yo voy a quedarme con eso que has dicho, de que toda esta promoción del libro está sirviendo para... descubrir a ese niño anterior a los 8 años, que me alegra muchísimo que este trabajo de promoción, que yo pensaba, bueno, pues no tiene que ser fácil para él, también suponga algo tan grande como eso que nos estabas contando. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.